Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Once your work is finished, don't watch the television. Once your work is finished, find something constructive to add to your mind. Have an hour for reading. And I don't mean read comic books. Read something that will make you know what's happening. So when you get in the conversation, you can sound intelligent, even if you aren't. Do you hear me what I'm saying? Why, what kind of man want a wife today who can't hold a conversation? No, don't a man want to sit up and talk to you about babies? Or about Johnny needs some shoes? Your husband don't even want to hear
that. Lo que estamos escuchando son palabras de Malcolm X, un hombre que hace parte de los iconos de las luchas afro y particularmente de las luchas afroamericanas, siendo uno de sus mártires más importantes y que además de ser afro era musulmán. De hecho, esta es una de las características que pues diferenciaba este movimiento de otros tantos como los de Martin Luther King, y cuya vida acabó abruptamente un 21 de febrero de 1965. Y recordando este personaje, comenzamos una serie de especiales dedicados a los movimientos de reivindicación afro y pues damos inicio al programa del día de hoy saludando a esta mesa de trabajo nutrida como en las últimas oportunidades, y saludamos al doctor Nieto. Doctor Nieto, ¿cómo está?
Muy buenos días, Nicolás, y todos nuestros ciberoyentes y toda nuestra mesa de trabajo, que como usted dice, es muy nutrida. Este es un tema muy apasionante y sin duda nos va a llevar varios días o varios programas conversar sobre este tema de la afroamericanidad, por decirle con algún nombre.
Claro, pues es difícil decir solamente afroamericano, porque muchas veces se piensa que lo afroamericano es exclusivamente lo de Estados Unidos. De hecho, yo estaba buscando la forma de nombrarlo, entonces hablaremos de lo afro. Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está? ¿Qué tal su fin de semana?
Sí, estuvo aceptable y sobre todo estuve leyendo bastante sobre el tema que no solamente nos va a ocupar hoy, sino por lo fascinante y también por lo desconocido, aunque parezca increíble, amerita varias jornadas.
Pues aquí está también este señor de la historia, Steven Jurado, estudiante. ¿Cómo está? ¿Qué tal su fin de semana?
Bien, bien, ahí vamos, esperando que el corte no me acabe a mí ni a ninguno de mis compañeros de mesa.
Pues esperemos, duro, esperemos, esperemos.
Semana de parciales.
Hay que ir a rezar a la bordadita para eso. Steven, una red social en donde lo puedan seguir nuestros
¿pueden
amigos.
Pueden seguirme en Instagram como Steve el Historiador.
Ok, aquí está la voz femenina, esa voz que nos ha estado acompañando durante las últimas sesiones y que esperamos tenga una larga estancia en nuestro programa. Luisa, ¿cómo está?
Buenos días, estoy muy bien, estoy feliz de estar acá después de unas semanas muy duras de parciales, de entregas, de trabajos, exposiciones. Como dice Steven, creo que lo que debemos esperar es que el corte no nos acabe, sino que nosotros acabemos con el corte. Entonces, espero que este programa esté nutrido de mucha información que pueda servir para que las personas entiendan un poco más de la cultura afro, de la historia y de cómo estos procesos han llevado a conformar lo que es ahora no solo Colombia, sino el mundo.
Y aquí está un invitado muy especial, él es Juan José Castro, estudiante de Ciencia Política y Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, José? ¿Cómo me lo trata la vida?
Bien, como ya lo mencionaron varios de mis compañeros, con el tema de los parciales y ocupa estudiando, dedicado al estudio.
Recuérdenos sus redes sociales, por favor.
Bueno, a mí me pueden seguir como @LuisaGutierrezArias en Instagram.
Juan José Castro en Instagram.
Pues ya dijimos de qué iban a ir nuestros programas. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web, www.urrosarradio.co, al igual que estamos en Spotify, en Spreaker, en Radio Garden, en Deezer. Por si quieren que seamos parte de sus playlists, pues ahí nos pueden buscar, nos encuentran como Urrosario Radio y pues pueden buscar ahí Hoy, Ayer y Mañana. También les abrimos la invitación a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como @urrosarioradio. Nosotros tuvimos hace un par de semanas unos inconvenientes con nuestra cuenta de Twitter, pues les avisamos, amigos y oyentes, ustedes que estuvieron muy pendientes, que pues vamos a estar nuevamente en Twitter con el mismo hashtag @urrosarioradio. Es una cuenta nueva porque pues Twitter Support no nos fue... no nos brindó la antigua cuenta, la queríamos recuperar, pero no. Entonces estamos iniciando de ceros, síganos, por favor. Pues está el control master de Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es Nicolás Riascos y a mí me pueden seguir en Instagram como NicolásRiascos01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos.
Estás escuchando... Hoy, ayer y mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues, amigos ciberoyentes, lo que ustedes están escuchando de fondo es música tradicional swahili. Hemos decidido traer algo de la música africana y después vamos a escuchar otras sorpresas. Esta música la encontramos en YouTube. Es muy interesante que la busquen. De hecho, aquí en Urrosar Radio tenemos un programa dedicado a la música del África que lo conduce un profesor, Julián López de Mesa, y que también sería interesante que pudieran oírlo. Pues tenemos que hablar necesariamente, para hablar de todos estos movimientos, de esos primeros momentos en que pues las razas africanas, la gente africana salió de sus lugares de origen para volverse esclavos. ¿Cómo fue ese primer momento de la esclavitud dentro de los procesos coloniales del mundo? Entonces, no sé quién quiera comenzar a dar un poco de su visión de cómo fueron esos primeros años de afroamericanidad, bueno, hablada ampliamente.
Acepto lanzarme al agua. Son dos procesos. Me quiero centrar por ahora en España. En una violación total del altruista, hondo y bello testamento de Isabel la Católica, de doña Isabel la Católica, los conquistadores, e incluso transcurrida la cruenta etapa de la conquista, se evidenció que el indígena estaba sometido no a una condición de vasallo, que era lo que pretendía la reina mientras estuvo en vida y después en su testamento, sino que, violando esto, sometieron al indígena a trabajos que poco o nada eran prácticamente de esclavitud, y sobre todo en una institución de triste fama, de muy triste fama, que fue la mita, que aunque tiene varias modalidades, la que más los desarraigó, la que más los pauperizó con todo tipo de enfermedades y produjo una... crecimiento demográfico cada vez más decreciente, pues fue el tema de la mita minera, que ocasionó desarraigos, suerte o especie de servicio, como para que se me entienda mejor, militar, que duraba entre un año y 18 meses. El indígena recibía algún tipo de estipendio económico, pero los efectos a mediano y a largo plazo fueron demoledores, tanto que hicieron que un hombre, él mismo, antiguo encomendero y partidario también en su momento del trabajo indígena en las minas, buscando siempre el mítico El Dorado, que la vida lo llevó a ser un sacerdote y no cualquier tipo de sacerdote, una voz altiva, una voz militante, una voz energúmena para su tiempo, lo que le trajo no pocos problemas. Ya saben ustedes que me estoy refiriendo a Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas por antonomasia. Pero Fray Bartolomé, en su celo por denunciar cómo día a día disminuía la población indígena, sobre todo en zonas que él conocía bastante bien, acordémonos que después será arzobispo de una población mexicana muy llena de historia, la población de Chiapas, tuvo el valor de escribir más que un libro, un opúsculo. A veces pienso que el título es más largo que el mismo libro, pero tuvo un efecto contundente en producir una toma de conciencia a nivel de la realeza española. El libro, si la memoria no me falla, se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales. Él mismo personalmente fue a España y se entrevistó con el rey, no sé en este momento si era Felipe II o Carlos V, que es cuando España realmente tiene su mayor desarrollo de control y de poder en lo universal, que lo conmovió tanto que hablan en tono tanto anecdótico que brotaron lágrimas de los ojos de su majestad, y él mismo le pregunta al padre Las Casas qué sugiere para que ese bochorno étnico y esa traición al testamento y a otras instancias se pueda superar con éxito, y Bartolomé fue el que sugirió traer gente del África. Son fuertes, son resistentes. Todavía está por discutirse, como primero se discutió con los indígenas casi 16 años, si estos seres tienen alma. En todo caso son de una fuerza física envidiable, y qué mejor que ellos para reemplazar a los indígenas en los trabajos de las minas de oro y plata más importantes en las Américas. Es ahí, años después, muchos años después, cuando un gran historiador español, Ramón Menéndez Pidal, saca un libro que también le trajo sus dolores de cabeza, titulado El padre Las Casas o su doble personalidad. O sea, defender a los indígenas, pues claro, aplaudimos todos el gesto, moral, coherencia con una política imperial, vuelve a jugar la reina Isabel, pero traer negros, como se les decía en esa época, no le representó mayores niveles de remordimiento. Sin embargo, la doble y la triple moral, muy española y muy heredada por los americanos, lamentable herencia, propuso eso, hacer unos contratos, unas licencias con países absolutamente de sangre fría para el tema. Entonces se hicieron contratos con Alemania, con Bélgica, con Portugal, con Francia y con Inglaterra, para nombrar los más importantes. Hay una pregunta que subyace: ¿había esclavitud antes de que estos países europeos invadieran el África en busca de esclavos? Sí había esclavitud, lamentablemente. Eso explica por qué unas tribus vencedoras se hacían cómplices de los europeos y le entregaban lo que tenían en material de vencidos. Léanse mujeres, hombres, niños, y ahí comienza el tráfico paulatinamente cada vez más creciente. Se dice, quizás con algo de exageración, que en lo que respecta a uno de los principales puertos negreros, la querida y emblemática Cartagena de Indias, anualmente desembarcaban entre 20.000 y 40.000 esclavos ya. De hecho, unos se quedaban en el nuevo Reino de Granada y otros, una enorme mayoría, aunque las estadísticas de todas esas épocas son muy poco fiables, a donde más entraron fue al Brasil, en un cálculo que es astronómico, entre 1.000.000 y 1.500.000 de esta gente oriunda del África. A Colombia lo reparten, así vengan de la misma comunidad, los repartieron a zonas de latifundio. Una buena relectura de la María Jorge Isaacs puede ayudar a entender mejor esto, el tema del latifundio y de la caña de azúcar en el valle. Otros a Cartagena, allá se quedaron, otros en el Pacífico, repito, así vinieran de la misma comunidad, así vinieran de los etíopes, de los masái, de lo que fuera. Sin embargo, la geografía modificó altamente su comportamiento, al punto que es diferentísima la manera de ser, aunque el color de la piel sea el mismo, el de un afrodescendiente del valle al de un afrodescendiente del Chocó. Simplemente, ya para rematar, los dejo tranquilos. En un momento en que nadie abogaba por esta gente, no un Fray Bartolomé de las Casas para los afrodescendientes durante mucho tiempo, sí hay que darle todo el crédito, sobre todo en Cartagena e Indias, a la ejemplar labor, una práctica de servicio al otro, el de San Pedro Claver, que se definió a sí mismo al recibir su ordenación como sacerdote: me declaro esclavo de los esclavos para siempre. Y el otro, un políglota, un teórico, Alonso de Sandoval, que llegó a dominar el etíope como su lengua materna. Hasta ahí mi intervención.
Doctor Nieto, ¿cómo fue que los europeos llegaron al África y cómo fue ese proceso de colonialismo dentro de África? Ya sabemos un poco de lo que estaba sucediendo en América, pues con el tema indígena, con el tema que hizo que pues se trajeran a africanos a América, en particular a la América española. Pero ¿cómo era ese proceso dentro del África mismo? El doctor Álvaro Pablo ya nos mencionaba que habían mismas comunidades de negritudes que encerraban a otras etnias y las volvían esclavas. ¿Cómo era ese proceso?
Sí, realmente este tema de la procedencia de los africanos que llegaron acá es algo que falta todavía por estudiar suficientemente, ¿no? Pero de todas maneras, en el África se produjeron, por razón de ese fenómeno que ha anotado el doctor Álvaro Pablo, la denuncia de Bartolomé de las Casas, que estuvo precedida, no debemos olvidarnos, del célebre sermón del domingo de Adviento de 1510 de Fray Antón de Montesinos en la isla de la Española, que hizo una denuncia también sobre la forma cruel con que trataban los indígenas, los españoles conquistadores, a los indígenas. Pero en todo caso, esto se prestó pues a ese tráfico que se llamó el tráfico negrero, que provenía, repito, del África, obviamente. En el África, pues ya había unas incursiones de europeos, y el doctor Álvaro Pablo los ha enumerado, particularmente los portugueses, los ingleses, los belgas, los franceses, ¿no? Y entonces el hecho de encontrar ese mercado para una economía, que se estaba desarrollando una economía extractiva en América, en minas y en agricultura, pues hizo que se desarrollaran verdaderas cacerías de indígenas. Aparentemente, para lo que corresponde a los cargamentos que llegaban al puerto de Cartagena, parece que era en la región del Golfo de Guinea, de lo que es hoy Guinea-Bissau particularmente, ¿no? Aunque de verdad ese es un tema muy apasionante para los historiadores, establecer exactamente la procedencia de nuestras negritudes, que no es así o suficientemente estudiado. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en el siglo XVI, cuando se empieza esta trata, pues era exclusivamente por parte de los españoles, pero a partir del Tratado de Utrecht en 1700 y pico, al principio como un resultado de la Guerra de Sucesión en Francia, se empieza a producir por parte de todos estos otros países, ¿no? Y se hace un negocio impresionante. El año pasado, no sé si ustedes tuvieron ocasión de conocer aquí en la biblioteca, en el Museo del Oro, se hizo una exposición muy impresionante sobre ese proceso y sobre una goleta o una embarcación que hacía el tráfico desde un puerto francés. Y la verdad es que eso era un negocio absolutamente impresionante, ¿no? Los cálculos de los historiadores es que se ganaba el 700% con ese trato inhumano y absolutamente aberrante de los negros, porque se traían familias enteras, niños, se vendían por lotes, ¿no? Era algo verdaderamente impresionante. Y como lo ha dicho el doctor Álvaro Pablo, pues llegaban particularmente a Cartagena y de ahí se repartían. Como sabemos, nuestra actividad económica pues tuvo un declive rápido, ¿no? En la extracción de oro y de plata, incluso de platino, ¿no? Y aquí no hubo grandes haciendas de como en Venezuela, por ejemplo, o en el Brasil, ¿no? Las haciendas de trapiche, de caña de azúcar, pues no fueron tan extendidas, o realmente no hubo así nada tan importante. Pero de todas maneras, en Colombia se llegaron una gran cantidad de gente africana, y se presentó igualmente el fenómeno del cimarronismo desde muy temprano.
Claro.
¿No? Fray Pedro Simón, que es uno de los cronistas, habla muchísimo de la creación de los palenques y particularmente del que hoy es un patrimonio de la humanidad, que es San Basilio de Palenque, que casualmente, como lo decíamos antes de empezar esta charla, está situado en los Montes de María. Esto por significar que esa zona ha sido conflictiva desde siempre.
Sí.
Pero eso, bueno, hablaremos más tarde. Yo sí prefiero que continúen ustedes con el tema.
Bueno, hay algo que me gustaría señalar y que me parece muy importante de mencionar, y es el panorama y lo que se estaba viviendo en África en ese momento. Cómo enfrentaba África pues todos estos movimientos humanos que estaban sufriendo, ¿sí? Entonces, digamos que a partir del siglo XVI, que es este momento en que empieza en gran manera el movimiento humano de africanos a través del Atlántico, digamos que, bueno, empieza el movimiento porque lo que pasaba acá en América es que había, como lo dijo el doctor Álvaro Pablo, una gran catástrofe demográfica indígena que no le otorgaba a los españoles y a los diferentes colonos como la oportunidad para obtener todas las riquezas, ya sea en minería, ya sea en agricultura, que ellos querían. Y pues lo que hicieron fue que tomaron y se asentaron también en África algunas pequeñas colonias, y de allí empezaron a sacar la mano de obra que empezarían a traer poco a poco hacia América. Digamos que es muy importante mencionar cómo fue este proceso, ¿sí? Digamos que lo que hacían las diferentes empresas que se dedicaban a la esclavitud era que creaban conflictos entre las mismas poblaciones africanas. Entonces le otorgaban a unas poblaciones armas, le otorgaban a unos dineros para que se enfrentaran entre ellas, y en ese conflicto ellos aprovechar y raptar a los diferentes africanos. Y algo muy importante también de mencionar y es que los diferentes imperios, tanto británico como portugués como español, lo que hacían era también negociar con las élites africanas que habían que estaban establecidas, y a ellas les compraban los esclavos. No hay que olvidar que no era solo esto, sino que también se aprovecharon y los capturaron a través de toda el África como si fueran animales, que fue un proceso bastante complejo.
El doctor Nieto mencionaba que evidentemente eso para la época arrojó unos réditos económicos impresionantes. Yo quisiera lanzar una afirmación en lo que tiene que ver con América y los afrodescendientes que por vía de la esclavitud llegaron. Es que sin desconocer tratos definitivamente crueles, en lo que la crueldad puede hacer cuando se ensaña con otro ser humano, también, aunque parezca paradójico, en un momento dado, ese hombre que no disfrutaba de ningún derecho llegó a ser mejor tratado por los españoles y aún por los criollos, mejor que con el indígena, no por una razón humanitaria, sino por una razón comercial.
Claro.
Lo pongo en los términos más crudos. Yo por capricho, sadismo o tontería, no puedo estar azotando, maltratando a diario a una cosa, porque así los veían, a mi propiedad, que me costó $500 de la época en el puerto de Cartagena.
Claro. Pero tenemos que recordar también un poco cómo eran esos barcos en que llegaron los afrodescendientes. Pues ya que el doctor Nieto hablaba de esta exposición, pues hay que recordar que estos barcos no era que fueran cruceros como tendríamos hoy. Eran lugares en donde los arrumaban, donde los ponían uno encima del otro y donde evidentemente por esta condición... pues muchos morían de enfermedades, de pues por el maltrato, por la falta de alimentación. Entonces, si bien del África salieron muchos, se podría decir que en el camino cayeron una gran mayoría de los afrodescendientes que tenían la obligación por ser rehenes de llegar aquí a América.
No, y pues sin contar con que realmente la sanidad era también el hecho de que muchos podían estar enfermos y todos arrumados, es como pensar que se estaba esparciendo esta enfermedad, las enfermedades. Sabemos muy bien que muchas de las enfermedades que llegaron a América y acabaron con gran parte de la población indígena venían del África. Entonces cabe pensar como cuántas personas de estas ya venían enfermas y obviamente la cantidad que fueron pues puestas en el barco no llegaron realmente, lo cual es terrible porque la cantidad de muertos, la falta de sanidad, los barcos eran una de verdad violación a los derechos humanos como lo conocemos ahora, porque realmente no tenían alimentación y... creo que esto ha sido como parte de ese pensar en cómo realmente los trataban, a pesar de que se veían como propiedad y que había que cuidarlos bien. En un punto era terrible el trato que ellos recibían tratando de llegar a las Américas. Entonces cabe pensar en cómo estas personas fueron traídas y cómo estas millones de personas, se estima que fueron 12 millones traídas, pero ¿cuántas no murieron ahí? ¿Cuántas más no murieron estando dentro de los barcos?
Cierto, la total falta de higiene, que según algunos historiadores muy connotados de la medicina en nuestro medio, sostienen que por ahí vino la lepra.
Pues aquí Juan José tiene un mapa del África en donde hay un estimado de los lugares en donde llegó la mayoría de los esclavos. Juan José, cuéntenos.
Bueno, como ya lo mencionaron, la mayoría de los esclavos eran provenientes de Guinea, pero también hubo importantes asentamientos en lo que ahora se conocen como las costas de Angola y de Mozambique. Entonces, como ya se mencionó, hubo muchos orígenes de los pueblos africanos, y pues ya se mencionó lo que había que decir
respecto al tema.
Bueno, digamos que frente a los barcos era una cuestión bastante inhumana, ¿sí? Eran meses...
alrededor de 7-8 meses lo que se demoraba el viaje a través del Atlántico para traer a tantos esclavos, pues era una cuestión completamente inhumana. Entonces pasaban horas y horas del día acostados, arrumados en espacios súper reducidos, en los que se veían, digámoslo, expropiados de su humanidad. Entonces era una cuestión que es totalmente inimaginable hoy. Y pues para mantenerlos vivos lo que hacían era sacarlos unas horas al día para que comieran algo, les diera algo de sol. Y digamos que también los ponían a bailar a punta
sí,
de
señor,
latigazos
sí,
y demás,
señor.
Porque como se mantenían tanto tiempo acostados, requerían que cuando se los sacaran, moverlos para que sus articulaciones se mantuvieran
muy bien.
Luisa, que abordó muy bien el tema de las enfermedades, una principalísima que diezmó notablemente a esa población esclava fue el escorbuto. Y para preverla un poco, recuerdo las magníficas clases que me daba en su momento aquí en el Rosario el general Jaime Urán Pombo, que en paz descanse, decía que una manera de evitar esa carencialidad alimentaria era proveerse de cuanta tortuga pudiera, porque la tortuga aguanta muchos días sin comer y aún sin beber, y eso frenaba un poco, no del todo, pero por lo menos ayudaba un poco al tema horripilante del escorbuto.
Claro, pero es importante también mencionar cómo, a pesar de que muchos de ellos fueron forzados, incluso cuando los traficantes llegaban al África, muchas personas en medio de la pobreza decidían entregarse por sí mismos para que fueran llevados solo por un poco de alimento. Esto también es importante, ver que las condiciones también llevaron a mucha gente a ceder ante los traficantes y decidir irse por un poco de alimentación o un poco de algo. Entonces, como que también es importante que estas personas no solamente eran, como se decía, delincuentes o prisioneros de guerra o secuestradas, sino que simplemente muchos de ellos decidían por sí mismos entregarse por un poco de comida. Entonces es impresionante el tema de que realmente la situación en el África pues no era la mejor para que incluso las personas decidieran por sí mismas irse a mantener pues o ser esclavos de otras personas.
Claro, y frente a esto también tenemos la otra cara, en donde cientos, se desconoce la cifra realmente, de esclavos preferían lanzarse de los barcos o quitarse la vida antes
de
llegar a América.
Ajá.
El suicidio, claro. El suicidio fue una constante en esos viajes, se perdía mucho. Eso era lo impresionante de las utilidades, que con todas esas pérdidas, hablando en términos puramente de rentabilidad, pues se daba esa rentabilidad tan impresionante, de ahí que hubo gentes, familias enteras y organizaciones en Europa que se hicieron millonarios realmente con esa trata inhumana.
Pues yo les propongo que escuchemos el siguiente audio, es una entrevista que le hicieron a Mohamed Ali, este boxeador que...
También musulmán,
Donde él habla sobre cómo les inculcaban la religión cuando eran pequeños y cómo tenía varias preguntas cuando era niño.
I always wondered when I went to church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boxer. I do a lot of reading, a lot of studying. I ask questions. I travel these countries. I watch how their people live and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. Pope and the Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels they took the pictures? I said, oh, I know. If the white folks was in heaven too, then the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. She said, listen, you quit saying that, boy. I was always curious. And I always wondered why I had to die to go to heaven. Why I couldn't have pretty cars and good money and nice homes now? Why do I have to wait till I die to get milk and honey? And I said, Mama, I don't want no milk and honey. I like steaks and I said, milk and honey is a laxative anyway. Do they have a lot of bathrooms in heaven?
So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white.
Pues ahí lo que Muhammad Ali decía era que le preguntaba a su mamá por qué todos los ángeles son blancos, por qué Jesús es blanco, por qué María es blanca. Y entonces que la mamá le decía no, que no era que dentro de pues el cielo no hubiera gente negra. El asunto es que estaban en la cocina haciendo leche y galletas de miel para los ángeles blancos. Pues era esa condición a la cual muchos de los llegados del África tuvieron que enfrentarse, a ser esclavos, no solamente en los campos, sino esclavos de casa. Es decir, la esclavitud estaba presente en todos los procesos de la vida de la colonia dentro de la América Española en particular. Pero habían ciertos sitios en donde pues los afrodescendientes habían encontrado un refugio, que son los palenques. Entonces yo quisiera que habláramos un poco de cómo era el proceso de los palenques, dónde se encontraban, y lo más importante, por qué nunca los españoles lograron destrozarlos.
Primero empecemos por la expresión cimarronismo, que durante mucho tiempo se le aplicó al negro altivo, al negro rebelde, a ese afrodescendiente desafiante frente al amo o los amos, ¿no? Y cuando ya hay demasiados cimarrones, buscan construir poblaciones autorreguladas y con sus propias leyes en sitios apartados, en las selvas húmedas, en los manglares, donde no pudieran ser detectados por las autoridades españolas. Al que lo detectaban y lo capturaban, las penas, por ahí están, esos de una crueldad y de una cosa horripilante. Después fíjense que el término se va degradando y tiene hoy más aplicabilidad en los llanos profundos que en la misma costa. Si va el bogotano típico al llano profundo, que no creo que haya el llano profundo en Villavicencio, sí, le va a decir el mayordomo, en uso de un código que es muy válido, mire, niña o lo que sea, no se meta ahí, que ese es todo ganado cimarrón. Niña, si no sabe montar a caballo, tenga cuidado porque este es un caballo cimarrón. O sea, derivó al animal bravo, sobre todo bravo, arisco, rebelde, de peligro, de cuidado, ¿no?
Pues
entonces sobrevivieron en la clandestinidad mucho tiempo.
Pues es tal el caso que hay pueblos cimarrones que desarrollaron su propio idioma, tal es el caso de San Basilio. Yo quisiera que Juan José nos hablara un poco del tema de San Basilio de Palenque, cómo fue que se creó. Y pues sí, ¿cómo sobrevivió en el tiempo en los Montes de María?
Bueno, como ya mencionó el doctor Nieto, es claro que el origen de Palenque viene de los migrantes originarios de la África, especialmente de uno llamado Bencos Biojó. Él era príncipe en África, él era príncipe de un pueblo en lo que ahora se conoce como Guinea-Bissau. Él llegó a las Américas y él trabajó en una piragua en el río Magdalena. La piragua un día se hundió y él aprovechó esa oportunidad y se refugió en los Montes de María y empezó a asaltar las haciendas cercanas y empezó a formar la primera organización, se podría decir, guerrillera de resistencia cimarrona. En ese pueblo de Palenque resistió a los españoles, tuvo una guerra bastante cruenta con los españoles. Al final el rey de España decidió, por medio de un decreto real, reconocerle la autonomía, a cambio de que Bencos Biojó se convirtiera al catolicismo y reconociera que no debía liberar a más esclavos africanos. Y bueno, lo del bautizo. Como dato curioso, el tema del apellido Cassiani. A pesar de ser un apellido de origen Cassiani, hay más Cassiani en Colombia que en África, que en Italia. Y eso tiene que ver con el tema de que los Cassiani, el primer sacerdote que llegó al pueblo de Palenque era de apellido Cassiani.
Jesuita,
y dentro de los acuerdos, como era el bautizo, muchos de los palenqueros se llaman Cassiani, así que es muy probable que si tienes el apellido Cassiani tengas un antepasado palenquero, más que italiano. Bueno, más allá del palenque San Basilio, que es el que se conoce, hay diversos pueblos en la costa que tienen origen palenquero, municipios que actualmente existen, como Usiacurí o Arenal en el Bolívar. Estos pueblos nacieron como palenques. Otros más desaparecieron producto de diversas situaciones a lo largo de la historia. No todos tuvieron la solidez y la organización que tuvo San Basilio de Palenque, que pudo a través de diferentes métodos sobrevivir. Y también la ubicación, los Montes de María, como ya mencionó también el doctor Nieto, es una zona complicada, que la verdad fue el lugar donde más cimarrones hubo. Al final Bencos Biojo fue capturado por los españoles y fue ejecutado en la ciudad de Cartagena. Y bueno, también los palenqueros eran bastante orgullosos de su origen. Y bueno, todavía lo son, por eso es que todavía sobrevive su idioma y muchas de sus tradiciones culturales y han influenciado en general en la cultura afro. Las palenqueras en Cartagena son un tema significativo de la ciudad. Tenemos personajes como el Joe Arroyo, que sin haber sido palenquero continuamente mencionado su origen, o Pambelé, nacido en la ciudad.
Y un dato que doy, aunque tampoco es que sea un dato agradable. Cuando las clases altas venezolanas, en ese caso hablamos de la aristocracia mantuana, o las clases criollas altas del nuevo reino de Granada, una mujer de esa alta sociedad deseaba tener un hijo, procuraban que dos afrodescendientes coincidieran también en la concepción, para que al momento del parto, inmediatamente, esta mujer blanca de alta clase social se despreocupara del tema de darle el seno al niño y lo asumía la nodriza negra. Bolívar recordará siempre con la más inmensa de las gratitudes que a él en verdad, y eso era un caso no aislado, sino usual entre las clases altas, que Hipólita, como cariñosamente la llaman, que a él en verdad nunca lo amamantó su madre, que aparte de eso tenía ya un problema de tuberculosis serio, sino Hipólita, a la que alcanzó a ver después cuando él ya era todo un libertador, ella muy anciano, pero el encuentro fue conmovedor.
Bueno, incluso creo que es importante mencionar que actualmente es demasiado importante pues la cultura y la tradición palenquera, no solamente históricamente hablando, sino que también Colombia ha reconocido los derechos de estas comunidades. Y pues esto es parte de la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y es importante cómo esto crea una cultura para proteger los derechos de estas personas y proteger la cultura como algo histórico, como un patrimonio de Colombia, como estos palenques son tan importantes para la historia de Colombia y para el desarrollo de Colombia como nación.
Y vale la pena anotar que desde el punto de vista lingüístico que el palenquero es un idioma bastante complejo porque tiene unas raíces del portugués antiguo, ¿no? Aparte de términos dialectales de las distintas zonas del África y del español, obviamente. Entonces, es una de las lenguas colombianas. Colombia, y eso se había olvidado, pues cuenta con más o menos 68 idiomas distintos, muchos de ellos, obviamente, aborígenes, es decir, propios de las etnias que poblaban el territorio americano antes de la llegada de los españoles.
Sí.
Pero hay dos que son de otro origen, que es precisamente uno de ellos el palenquero, el otro es el romaní, el de los gitanos, pero el palenquero pues es algo muy particular y con unas raíces muy especiales.
El doctor Álvaro Pablo hablaba de Bolívar y de Hipólita, y yo creo que es momento también de hablar un poco de esos procesos de independencia, pues primero de la independencia del país y también los procesos de la liberación de los esclavos, ¿cómo se dieron? Porque yo tengo entendido que si bien ya desde la época de la independencia se había hecho un proceso para la liberación de los esclavos, no fue efectivo sino hasta el momento en que el general José Hilario López asume la presidencia y se firma el decreto de todos los hombres
Nicolás,
libres.
Creo poder contestar eso con cierta solvencia. En el momento más álgido de la independencia, en que España se está jugando todo su dominio de casi 300 años, hubo promesas del jefe militar más importante de los insurrectos, léase los patriotas, Bolívar, que dijo casi que textualmente que una de sus primeras medidas de gobierno, expulsada de España para siempre, sería el tema de la manumisión colectiva, la libertad de los esclavos. Eso es obviamente como idea sedujo a muchos afrodescendientes que se pasaron por esa sola promesa a las filas de los ejércitos patriotas, pero otro tanto hizo España a través de figuras como las del general Pablo Morillo, que prometió lo mismo, que si ganaba España que contaran con la libertad inmediata. Eso explica por qué también hubo entre los españoles, y peleaban como fieras, patianos sobre todo. Patianos, que es la parte del sur, que tienen una fama de bravura legendaria.
Pero ahí también tenemos que tener en cuenta que Bolívar se comprometió con Haití, con la liberación de los esclavos. Esa era la condición para que Haití nos ayudara en la independencia.
Muy bien traído.
Alexander Petión colaboró.
Muy bien traído a cuento, porque la figura de Alexander Petión es fundamental, ¿no? Y la figura en general de Haití, la influencia haitiana es fundamental en nuestro proceso de emancipación. Eso no hay que olvidarlo. Es más, yo siempre he creído que toda la incidencia de las ideas de la Revolución Francesa nos llegaron fue vía Haití, porque allí eran, por razón de la colonización francesa, eran francófonos. Entonces toda esa literatura de la Enciclopedia Francesa, las ideas rusonianas, en fin, toda la idea que de alguna manera era para España herética y por lo mismo controlada, ¿no? Todas esas publicaciones francesas no eran de fácil acceso a la Nueva Granada. En cambio, vía Haití sí llegaron, y por eso pues la cercanía y el apoyo que dio Haití, y particularmente a Simón Bolívar, a quien le dio hospitalidad y con quien se celebró ese acuerdo, que no se pudo cumplir originalmente, ¿no? Que vino primero la idea de una libertad de vientres, ¿no? Y solo hasta el gobierno de José Hilario López, en 1851, en mayo, se va a sancionar la ley de libertad de los esclavos. Pero de todas maneras quiero hacer una observación, y es que si bien fue ya tardía esa manumisión, digamos, de todas maneras no fue tan tardía como en otras partes de toda la América española, ¿no? Hay que ver que en Estados Unidos fue necesaria la guerra de la secesión, que fue hasta el año 65, hasta 1865. En otras posesiones españolas, como Puerto Rico, llegó en 1873, creo, la libertad de los esclavos. Y en Cuba, que es un caso excepcional, solo cuando llega al poder el rey Alfonso XII, en 1880, se decreta parcialmente la libertad de los esclavos. Entonces Colombia, de alguna manera, se adelantó, probablemente porque su economía no estaba tan basada en la mano esclava como si lo fueron la de otros países que de lo que es hoy la América Latina.
Me volví a acordar de Luisa. Sí había derecho a la manumisión, figura antiquísima que ya Roma la había estrenado.
Pues,
todavía me parece escuchar a mi inolvidable profesor de doble nacionalidad, javeriano y rosarista, José Manuel
Fonseca,
en que decía, era un ser histriónico maravilloso, me parece estar viéndolo: la manumisión es el acto solemne o no solemne mediante el cual un amo o amos le dan a un esclavo o esclavos la libertad de hecho y la ciudadanía romana, respectivamente. Entonces sí había manumisión en individual, pero a veces pasa, ya no en el África, sino acá, Luisa, que aunque les daban la libertad, no se querían ir de la casa o de la hacienda. Y no se querían ir, a veces porque definitivamente, aunque no había llegado todavía el gran gesto de José Hilario López del 51, están siendo bien tratados, porque hay otra cosa que sigue todavía en vigor en la costa, la amable figura de las nanas, que eso Juan José podría hablarnos mejor que los que somos unos cachacos.
Antes de continuar, yo quiero que escuchemos un fragmento muy breve de este poema de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía...
Pues estamos hablando un poco sobre estos procesos de emancipación afroamericana, particularmente en Colombia, pero pues aquí Luisa también nos habla un poco de cómo fue el proceso en Estados Unidos.
Claro, pues conectando con lo que había dicho anteriormente el doctor Nieto, a pesar de que en Colombia fue un poco tardío esto de la emancipación y pues la promulgación de leyes en contra de la esclavitud, en Estados Unidos se demoró mucho más, ya que esto se llevó en 1865 con la tercera enmienda, que fue como lo que le siguió a la proclamación de emancipación, que fue en 1863, perdón. Entonces creo que es importante mencionar esto, ya que fue la primera vez en la que el Estado norteamericano se comprometía como a anunciar la liberación de los esclavos en la nación, aunque no tuvo un efecto práctico sino hasta la decimotercera enmienda, que ya fue algo un poco más acercado a la vida real, o pues ya se llevó realmente a la práctica. Pero es importante cómo estas lógicas fueron llevadas por la guerra de secesión y cómo era una guerra entre los estados del norte y del sur por sus actividades no solamente productivas, por la industrialización y los agrícolas, y cómo esto llevaba a que unos necesitaran más de tener esclavos negros como fueron los estados del sur para poder crear pues sus productos agrícolas, y cómo esto generó una guerra entre los estados, y cómo esto generó un problema con Abraham Lincoln por pues estar a favor de esta abolición y todos estos procesos que llevaron a que finalmente se llevara a cabo pues la abolición de la esclavitud. Pero también es importante mencionar cómo esto no impidió la discriminación a gran escala durante mucho tiempo, incluso en el siglo XX, de las comunidades negras y afro.
Ahora en Colombia, retomando a Luisa, complementándola un poco, sí, el gran gesto de José Hilario López, eso ya con eso solo tiene para trascender la historia nacional. Pero aquí tuvimos, guardadas las proporciones, algo que recuerda lastimosamente, tristemente, a la guerra de secesión, que es que los hacendados, y toca meter el apellido, no importa, los arboledas del Cauca se resistían a esa manumisión otorgada por José Hilario López, y hubo enfrentamientos fuertes.
Y en Antioquia también, claro. Fueron varias las guerras civiles que se libraron con ese motivo, no solo en el estado del Cauca por parte de los Arboleda y en general de los terratenientes caucanos, sino también en Antioquia.
De hecho, aquí hay que hablar un poco sobre que pudo haber sido el final de la esclavitud, pero no fue el final del racismo. Al contrario, ahí es donde inicia la segregación. Entonces, si bien la libertad de las cadenas fue algo beneficioso, pues algo que significó un gran avance, sí, habían cadenas sociales que aún no se habían podido romper. El hecho de que necesariamente hubieran en la casa hubiera la necesidad de tener dos baños, uno para afros, otro para blancos, el hecho de que los afrodescendientes no pudieran estudiar en los mismos lugares donde estudiaban los blancos, y un sinfín de cosas que no solamente se vivieron en Estados Unidos, sino que se vivieron en todas partes del mundo. Tenemos que recordar el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo.
Una anécdota infantil, la única es que he ido a Estados Unidos, a Washington, tendría yo unos 7 años, cogimos un transporte, yo iba con mi mamá, se subió una señora negra embarazada, de un embarazo además ya de faltaba poco, y mi mamá con toda la gentileza se paró y le cedió el puesto. El odio con que miraron lo que duró el trayecto a mi mamá es innombrable. Todavía me acuerdo de eso como si fuera hoy.
Claro, y
entonces una cosa es la libertad de hecho y otra las formas veladas de racismo que en Estados Unidos se siguen dando y que en Colombia no me da miedo decir que aquí se practica un racismo velado.
Pues el tema da para cortar mucho más, por eso dijimos que era una serie de especiales. Lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. No se vayan de la programación de Urrocer Radio porque habrá un programa para cada gusto y estoy seguro que el siguiente les va a encantar.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Rosario Radio.